Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con el licenciado José Medina Hernández. Buenas noches, licenciado. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi, y buenas noches a todos los fanáticos del deporte en general.
Licenciado, vamos a repasar lo que pasó la pasada fin de semana en el fútbol norteamericano, donde el equipo de Denver en tiempo extra le ganó a Buffalo 33-30, y podríamos decir que con esa victoria Denver no solamente le ganó a Buffalo, sino que lo hizo buscar un dirigente nuevo.
Eso así, Rafi. Al próximo día el equipo de Buffalo despidió a su dirigente, ¿verdad? Para mí, sorpresivo, porque la realidad es que el éxito que ha tenido el equipo de Buffalo, dirigido por McNabb, ¿verdad? Evidente, siempre ha estado en los playoffs, llegando bastante adentro los mismos, con buenos récords. Obviamente sí, no han logrado levantar un Super Bowl, pero la realidad que yo creo que es que esa franquicia, como yo siempre he comparado, es la franquicia similar a los Bravos de Atlanta, ¿verdad? En las grandes ligas, que siempre tienen buenas temporadas, llegan hasta abajo, pero no logran alzar el campeonato. Tal vez esa sea la razón, ¿verdad?, de la salida de él, buscando algún cambio, alguna reacción. Lo que se está rumorando es que Josh Allen ya no lo quería en el equipo. No sería de sorprender. Denver en su momento hizo lo mismo, sacó su dirigente y se quedó con John Elway. Yo asumo que este año Baltimore hizo lo mismo con John Harbaugh, se quedó con Lamar Jackson y sacó su dirigente, así que muy probablemente Buffalo vuelva a hacer lo mismo. Así que interesante esa movida del equipo de Buffalo, y a ver cuán rápido nombran algún dirigente. Yo creo que tal vez debieron haber sacado al coordinador ofensivo y buscar un mejor coordinador ofensivo, pero ellos sabrán qué es lo que tienen en mano. Un juego cerrado, ¿verdad?, como se había pronosticado. Buffalo tenía un buen equipo, pero una de las mejores defensas de la liga, pues, era la de Denver, ¿verdad? Venía jugando muy bien. Bob Nix tuvo un juego decente, muy buenos pases profundos, pero al final del partido se sufrió una fractura en su tobillo. No va a estar en lo que queda de temporada del equipo de Denver, que muy probablemente no sea mucho lo que le quede, ¿verdad? Porque con esa lesión y con la salida ya durante la temporada regular de Dobbins, que era su running back, que estaba haciendo un trabajo extraordinario, y esas dos bajas pues son sensibles ese equipo de Denver. Pero como yo siempre he sostenido, la defensa gana campeonato, ¿verdad? Pero me parece a mí que ese equipo de Denver lo va a tener bastante difícil, porque eso no es una defensa que domine tanto el juego como que vaya a llevarte a ganar el campeonato. Así que veremos qué es lo que pasa con el equipo de Denver, que va a recibir la visita de New England, junto que para mí el jugador más valioso en Drake May, un dirigente que debe estar entre los finalistas para dirigente del año, si no es que el dirigente del año de este año. Así que muy interesante ese matchup de New England contra Denver este próximo fin de semana.
Licenciado, en el otro partido, Seattle sencillamente arrolló al equipo de San Francisco 41-6.
Eso así, Racismo, demasiado. Eso fue una masacre, ¿verdad?, como lo llamábamos nosotros. Yo no creo que nadie lo hubiera venido. Obviamente nosotros asumimos que sí, el equipo de Seattle iba a ganar por las lesiones que venía sufriendo el equipo de San Francisco, que no son lesiones nuevas, ¿verdad? Durante todo el año esa fue la constante, pero la lesión de Josh Kittle en ese último juego que no participó, pues era ya un puntillazo bastante fuerte para esa ofensiva que no fluía, ¿verdad? Cordy no la tuvo con él en prácticamente casi ningún juego de esta temporada. Venían sufriendo mucho esa ofensiva del equipo de San Francisco, venían siendo cargados por una defensa muy diezmada, ¿verdad?, que extrañaba mucho a Frank Warner y Nick Bosa. Así que al final del camino, con un equipo tan poderoso como el equipo de Seattle, pues no aguantaron empuje. Un juego de playoff en Seattle, ya San Francisco había ganado en temporada regular como visitante en Seattle y viceversa, Seattle ganó San Francisco, pero esta vez su tercer enfrentamiento pues salió victorioso el equipo de Seattle, con un dominio en defensa extraordinario y un buen juego de Sam Darnold, que viene sufriendo y arrastrando una lesión en su oblicuo derecho. Y Seattle pierde uno de sus dos running backs, que los dos running backs, cada uno ha liderado estadísticas particulares a ellos, y eso es algo bastante extraño verlo en la liga, ¿verdad? Porque ellos tienen a Walker tercero, quien lideró el equipo en yardas corridas, son casi 1,100 yardas, pero tenía a Charbonnet, que era el segundo running back del equipo de Seattle, ¿verdad? Yo no lo llamaría un segundo, sino yo le llamaría el R1-2, por decirlo de una forma. Lideró el equipo en touchdown, ¿verdad? Con 12 touchdowns, así que cada uno liderando particularmente cada estadística ofensiva perteneciente a un running back, pero Charbonnet sufrió una lesión que lo va a mantener fuera del resto de los playoffs. Yo no creo que sea algo catastrófico para el equipo de Seattle, porque tienen en el otro lado a Walker, ¿verdad? Que anotó 3 touchdowns contra el equipo de San Francisco, sobre 100 yardas. Tiene a Sam Darnold, que para mí no es un super mariscal de campo, pero con la línea ofensiva dándoles tiempo suficiente para mantener el balón y buscar los huecos y los espacios, han hecho un excelente trabajo. Y la defensa, pues obviamente, pues ya lo vimos contra el equipo de San Francisco, lo que puede proveer ese equipo defensivamente hablando. Así que Seattle tuvo prácticamente un juego de práctica y ahora se la verá contra el equipo de los Rams, que a principio de temporada se consideraba como uno de los favoritos, contra Matthew Stafford, que para muchos también puede ser el jugador más valioso. Para mí no debería serlo, pero para los que siguen este deporte, Matthew Stafford todavía se mantiene en esa conversación de jugador más valioso. Así que veremos qué es lo que pueden hacer los Rams contra el equipo de Seattle este fin de semana.
Licenciado, el caso de San Francisco. San Francisco tradicionalmente tiene buenos equipos, pero siempre colapsa al final.
La realidad es, Rafi, que en los últimos años las lesiones le han pasado factura al equipo de San Francisco. Este año, pues obviamente esa fue su marca distintiva, muchas lesiones, pero demostró que hicieron muy buen trabajo en el draft y seleccionando jugadores para su equipo, jugadores, ¿verdad?, que fueran sustitutos. Lograron mantener un nivel bastante similar de lo que nos regalan en su juego Joe Bosa y Frank Warner. Así que San Francisco podemos pensar que al final se cae, pero es que las lesiones le pasan mucha factura a ese equipo, y eso es año tras año, ¿verdad? Y Brock Purdy, me parece a mí, que no estuvo en ningún momento al 100%, no parecía ese mariscal que lo ha sido en los últimos años, y sí parecía un jugador, ¿verdad?, de una Honda número 7, que fue la ronda que fue seleccionado. Ellos pierden a su coordinador defensivo nuevamente, que se va a dirigir al equipo de los Tennessee Titans. Hay que ver que cómo logran sustituir esa gran baja de Salah, ¿verdad?, que hizo un trabajo extraordinario nuevamente con esa defensa del equipo de San Francisco. Hay que ver si para el año que viene logran mantener ese nivel de coach defensivo y bajar las lesiones, ¿verdad?, que es lo que ha lastimado mucho el rendimiento del equipo de los 49ers.
Licenciado, en otro partido, el equipo de New England le ganó 28-16 a Houston.
Sí, Rafi, un juego que yo pensaba que iba a ser un juego más cerrado, pero la realidad es que la única constante fue el desastre de lo que fue CJ Stroud en estos playoffs. 10 turnovers por él solo. Tuvo 5 interceptions. Yo no sé cómo D'Amico Ryans no lo sentó para comenzar esa segunda mitad, ¿verdad? Yo sé que pudiese decir, pero es que si lo siento, entonces lo va a desmoralizar. Sí, pero tiene varios meses o días, ¿verdad?, si era que terminaban ganando juegos contra New England, para recomponerse. Pero la realidad es que están jugando un desastre. Era bochornoso ver el desempeño de CJ Stroud con ese equipo de los Texans, que sí tenía una defensa que lo pudo, ¿verdad?, podía haber llevado ese equipo mucho más adentro de los playoffs, tal vez hasta Super Bowl. Toda la realidad es que la defensa pudo mantener ese juego bastante cerrado, pero que en el otro lado tenía Drake May, que ha jugado muy bien, aunque en ese partido no tuvo su mejor desempeño, pero logró tener el suficiente para que ese equipo de New England, junto con su defensa, se pudiese mantener y ir a visitar al equipo de Denver este próximo domingo.
Licenciado, parece que Houston no ha tenido mucha suerte con los últimos quarterbacks.
Eso es así, tuvieron a DeSean Watson, que fue su mariscal antes de C.J. Stroud. C.J. Stroud, ¿verdad?, viene de la Universidad de Ohio State. A mí me gusta mucho seguir el juego colegial. El juego colegial es bien competitivo y el nivel que exhiben esos muchachos a ese nivel, pues, es bien, bien similar a lo que vemos en la NFL. Y la competencia es buena, y para mí nunca me gustó su forma de jugar cuando estaba en Ohio State. Y me parece que el año que viene va a ser importante y trascendental para la carrera de C.J. Stroud de mantenerse o no en el equipo de los Texans. Me parece que su desempeño dejó mucho que desear. Tenía un equipo, la realidad, extraordinario, defensivamente hablando. La baja de su receptor Collins, pues le afectó bastante, pero eso no justifica 5 intercepciones, ¿verdad? Para un mariscal que se espera mucho de él, que tiene un buen salario y fue drafteado bien alto. Así que la realidad es que el año que viene o mejora su desempeño en los playoffs, si es que llegan, o me parecería que estaríamos en los últimos días de C.J. Stroud con el equipo de los Texans.
Bien, ¿sabes? En el caso de New England, mucha gente hablaba que New England se iba a tardar en estructurar un equipo competitivo de cara al Super Bowl. Luego de la salida de Brady, ya este equipo está listo para ir a un Super Bowl al nivel de las épocas pasadas con Brady.
Pues yo no te diría que el dominio de lo que se vía New England cuando estaba Tom Brady sea el dominio que estamos viendo de este equipo de New England, de que sí tienen una gran oportunidad de estar en este Super Bowl de este año, pues son bastante altas, ¿verdad? Porque la realidad es que la elección de Bob Nix, pues cambia muchísimo el panorama en ese partido. Yo te diría que le es favorable para el equipo de New England esa elección, y lo aumenta muchísimo la probabilidad. Me parece a mí que debe salir favorito la apuesta, a pesar de que van a jugar de visitante en Denver. El mariscal de campo que va a estar por el equipo de Denver es Tim Hunt, que realmente nunca ha estado en estos partidos, es un jugador bajo promedio. Esa ofensiva va a sufrir mucho de los pases profundos de Bob Nix, que también puede correr la bola. Así que me parece a mí que este juego del próximo domingo para New England, pues, le ha favorecido la suerte, y yo creo que su probabilidad de estar representando a la conferencia americana, pues, aumenta grandísimamente con esa elección. La realidad es que New England siempre a través de que estaba Tom Brady en ese equipo, ha hecho excelentísimo sorteo. Vemos muchos jugadores de reparto que hacen el trabajo y sobresalen más de lo que se espera de ellos, y esta no es la excepción en este equipo, ¿verdad? Aunque no se les quiera dar reconocimiento a Darren Mayo, dirigente que estuvo solamente un año con New England el año pasado, trajeron a Drake May y él lo puso a jugar. Tuvo muy buena temporada, y este año estamos viendo los resultados de esa oportunidad y en creer en él el año pasado siendo novato, ¿verdad? Que eso no es muy normal en esta liga, bueno, que tú tengas una habilidad prodigiosa, ¿verdad? Es bien difícil que un mariscal de campo tan joven tenga tanto éxito tan rápido. Yo no creo que sea el próximo Tom Brady, pero definitivamente estamos ante un joven que va a dar mucho que hablar durante su carrera en la NFL.
Licenciado, y en el último partido del fin de semana pasado, el único equipo local que ganó Los Ángeles le ganó a Chicago en tiempo extra 20-17.
Eso así, Rafi. El juego fue en Chicago.
Ese fue el único juego que ganó el visitante, perdón.
El visitante, sí. Pues ese juego fue en Chicago. Fue un juego de infarto, ¿verdad? Ese último touchdown del equipo de Chicago. Mucha gente podrá decir que fue milagroso. Para mí lo que me dio fue una perspectiva de que estamos ante un mariscal de campo en Williams. De lo que tiene Chicago es un diamante. Ese muchacho tuvo un juego, a pesar de que tuvo 2 interceptions, esas últimas jugadas se parecían mucho a lo que hemos visto y vemos de Patrick Mahomes, ¿verdad? Corriendo hacia atrás y luego hace un pase donde lo taclean y la bola iba con una fuerza increíble. Fue un excelentísima jugada por parte del mariscal de campo de Chicago, pero la realidad es que el equipo de los Rams tiene uno de los mejores dirigentes jóvenes de la liga, en McVay, tiene un veterano, Matthew Stafford, tiene una defensa sobre promedio, la realidad es que saben jugar muy bien este juego. Durante todo el año han sido considerados favoritos para estar en el Super Bowl, lo han estado demostrando. Hay que ver, ahora se enfrentan a su rival de división, ¿verdad? A los Seahawks de Seattle, de visitantes, su tercer juego. Así que el equipo de los Rams, cumpliendo con las expectativas de muchos, ¿verdad? Así que sacar un juego súper difícil en Chicago. Chicago no tiene nada que abochornarse, no tiene nada que perder. Tiene muy buen futuro, tiene un excelente mariscal. Tal vez ajuste su ataque terrestre. Tendrán que buscar la forma de fortalecerlo. Tiene un buen dirigente también en Ben Johnson. Así que Chicago, a pesar de que perdió, sale ganando, ¿verdad? Porque es un juego muy importante para ese núcleo joven que tienen los Bears para un futuro. Así que veremos mucho de Chicago en los próximos años.
Licenciado, los juegos para este fin de semana. El domingo, el equipo de New England estará visitando los Broncos en juego de campeonato. ¿Quién debe ganar ese partido? ¿Por qué? ¿La defensa, la ofensiva? ¿Quién debe dominar los quarterbacks?
Pues mira, Rafa, aquí el factor suerte inclina la balanza para el equipo de New England. Es que la lesión de Von Miller es desastrosa para las aspiraciones del equipo de Denver. Aunque la defensa de ellos y jugando en Denver y la historia de New England jugando en Denver, pero no es la mejor, ¿verdad? Pero estamos hablando de tiempo donde estaba Tom Brady y en el otro lado estaba Peyton Manning. Así que estamos hablando de bastante tiempo atrás y dos jugadores que para mí, Tom Brady mejor mariscal de campo y para mí Peyton el segundo. Así que no es de poca cosa lo que estamos hablando. Así que es un juego bastante más abierto de lo que debe ser cerrado. Va a ser un juego intenso en esos primeros cuartos. Así que yo creo que el equipo de New England, con la grandísima baja de Von Miller, yo no creo que Denver tenga alguna oportunidad ofensivamente, porque esa ofensiva con Von Miller tampoco era una ofensiva espectacular. Así que imagínense sin su mariscal de campo estelar. Así que la realidad es que en la forma que viene jugando la defensa del equipo de New England, tal vez no sea mejor que la de Denver, pero no está muy lejos. Pero sin duda alguna, la ofensiva inclina demasiado la balanza para el equipo de New England. Y el equipo de New England debe estar ganando con un más 7 o en doble dígito ese próximo juego de este fin de semana, Rafi.
Licenciado, ¿cómo uno puede explicar que Denver, que hace poco estaba prácticamente en el fondo, ha levantado y ha convertido ese equipo es un equipo bien competitivo?
Rafi, es como yo siempre he insistido, ¿verdad? A través de las intervenciones en tu programa, es que el sorteo, y el único sorteo, esa es la realidad, el único sorteo en estos deportes profesionales que realmente tiene un impacto bien rápido en el desempeño deportivo de su equipo, es el sorteo de la NFL. Muchos de esos jugadores de primera, segunda, tercera, cuarta ronda impactan significativamente el juego. Tal vez en algún momento dado la primera ronda del NBA, esos jugadores tenían un impacto significativo, pero la realidad es que en los últimos años eso no es así. Y la liga de fútbol, pues el deporte ¿verdad? Favorito de la nación estadounidense, pues la realidad es que se juega mucho, hay mucha competitividad, mucha universidad, estamos hablando de sobre 100 equipos a nivel de colegial, muchos jugadores que se dedican a jugar ese deporte, y la realidad es que la calidad que lo que hay en esos sorteos, en esas primeras 3-4 rondas, y ya está en la quinta ronda, ¿verdad? A veces vemos cambios, y dicen, pero tienen un pick de quinta ronda, sí, pero en quinta ronda tú puedes coger buenos jugadores que pueden ser para el banco, que pueden mantener el nivel del jugador regular. ¿Por qué? Porque estos juegos son tan físicos que durante el juego no todo el juego lo participan los jugadores que lo inician. Salen por varias jugadas fuera a descansar, a poder coger aire, y entra ese jugador del banco. Por eso es que es tan importante el sorteo de jugadores. Y si la organización no hace buenas selecciones, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de tener no solamente un buen dirigente. Aquí la realidad es tener un buen grupo de cazatalento, y por eso vemos que los directores que dirigen esas divisiones de cazatalento son reclutados como gerentes generales en muchos equipos. Lo vemos como suben de esa posición a una posición que prácticamente es la segunda o la tercera al mando de una organización, y es por la importancia que tiene ese sorteo. Y cuando tenemos estos jugadores que tienen ese impacto y hace las decisiones acertadas, pues la realidad es que el equipo aumenta de nivel bien rápido. Esto no es un deporte que tú lo puedes hacer a través de la agencia libre. Eso es la realidad. Lo que tú contratas a la agencia libre es un complemento. No es que va a elevar dramáticamente el desempeño de un equipo, ¿verdad? A menos que estemos hablando de un Tom Brady, un Peyton Manning, un Joe Montana, un Patrick Mahomes, pero eso son otras cosas, son jugadores que vienen una vez cada 10, cada 15 años, pero fuera de eso, se construye poco a poco a través del sorteo. Y cuando te digo poco a poco, no es 3, 4, 5 años, es que en 2 años tú puedes tener un equipo que está en el último lugar, y en el segundo año de atrever los playoffs y luciendo muy bien en los playoffs con un futuro prometedor. Así es lo interesante y lo competitivo de este deporte, Rafi, y es por el sorteo de novatos, no tiene ninguna otra explicación.
Licenciado, y en el último partido este fin de semana, Los Ángeles visitando a Seattle, en un partido a las 7:30 de la noche.
Eso es así, Rafi, un juego que por tercera vez, nuevamente el equipo de Seattle se enfrenta por tercera vez a un equipo. Primero fue San Francisco y ahora son los Rams de LA. Va a ser un juego bien interesante, va a ser el mejor juego. Para mí este va a ser el Super Bowl. La realidad, este va a ser el juego del Super Bowl. Un juego donde el equipo de Seattle va a tener que jugar muy bien esa línea ofensiva, proteger mejor a Sam Darnold, que viene está sufriendo una lastimadura en su oblicuo. Yo no quiero decir que el equipo de Seattle depende de Sam Darnold, esa no es la realidad. Depende que Herschel Walker tercero pueda establecer el ataque terrestre, y el ataque terrestre, ¿verdad? Cuando digo que lo pueda establecer el running back Herschel Walker, yo no me refiero específicamente a él, es que la línea ofensiva pueda abrir esos huecos necesarios y Walker pueda aprovechar esos espacios para establecer entonces su juego. Estamos ante una defensa del equipo de los Rams que no es mejor que la de Seattle. Esa es la realidad, pero tampoco es que es un desastre de defensa. Viene un equipo con mucha experiencia en este tipo de escenario, pero va a Seattle, que en los últimos años y en varias ocasiones ha salido el estadio más ruidoso para poder jugar ahí. Así que ahí el jugador número 12, como se le llama a los fanáticos en Seattle, hacen una diferencia enorme en los juegos. Así que yo te diría que Seattle va a seguir su camino rumbo al Super Bowl, tal y como cerró la temporada regular, donde en los últimos partidos un equipo muy dominante. Me parece a mí que ya la gasolina y el desempeño de los Rams no va a dar mucho para superar a este equipo de Seattle, que tiene una defensa muy rápida, su linebacker, tiene a Matthew Stafford, ¿verdad?, que es un veterano ya, no tiene la misma movilidad de antes, y va a sufrir mucho los blitz, que es lo que le gusta hacer el equipo de Seattle. Así que yo diría que Seattle debe estar ganando ese partido con un más 3. Va a ser un juego bien cerrado, pero Seattle debe estar saliendo por la puerta ancha este próximo fin de semana.
Licenciado, para terminar, ya hay 4 equipos que tienen dirigentes: el equipo de Nueva York, el equipo de Atlanta, el equipo de Miami y el equipo de Tennessee.
Eso es así, Rafi, a mí me sorprendió. La firma que más me sorprendió a mí es la de Tennessee, ¿verdad? Y no es por quien contrató el equipo, es que el coach defensivo del equipo de San Francisco haya aceptado esa posición de Tennessee, porque en los últimos años Tennessee ha sido una organización que no ha sabido drastear correctamente sus jugadores se ha comportado mucho como el equipo de los Jets de Nueva York, a diferencia de los Giants, que en este último sorteo y en el pasado han hecho muy buenas selecciones, y me parece a mí que esa es la razón de por qué John Harbaugh decidió firmar un contrato de 5 años, valorado en $100 millones. Así que era el equipo que mucha gente pudiese decir, de todos los que hay, los Giants y Tennessee, ese es de los peores, pero la realidad, cuando analiza el roster de los Giants no están muy lejos. Tiene un mariscal de campo joven, un excelente running back que viene jugando muy bien cuando se lesionó, tiene muy buenos jugadores defensivos y viene con un sorteo donde ellos van a ser de los primeros equipos en seleccionar. Así que estamos hablando de un mercado grande como Nueva York, que tal vez puedan hacer algunos cambios que tengan impacto junto con los jugadores que puedan seleccionar en el sorteo. Yo no creo que el año que viene estén luchando por puestos de playoff, pero van por el camino correcto, me parece a mí. Todo va a depender de lo que puedan hacer en el sorteo. Tal vez 2 años, 3 años, estaremos hablando nuevamente de los Giants en la postemporada. Yo te diría que el equipo de Miami dejó ir, para mi gusto, dirigente de Miami. Tal vez para los fanáticos de Miami no necesariamente, pero a mí me gustaba McDaniel. McDaniel debe estar uniéndose al equipo de los Chargers de LA para ser su coach ofensivo. Me parece a mí que la lesión, el tipo de jugador que se le trajo a McDaniel, me parece a mí que no le hizo justicia a su desempeño. Así que el que vaya ahí a Miami, pero pues, tiene bastante problema, ¿verdad?, con Tyre Hill. Yo no sé si van a salir de él, lo van a cortar. Yo no creo que lo puedan cambiar, tal vez un pick de quinta o sexta ronda. Pero se tienen que hacer cambios profundos en ese equipo de Miami. Yo no sé si le van a dar la oportunidad nuevamente a Tua, pero me parece que su contrato no da mucho margen, que más que tal vez quedarse un año más con Tua. Así que la va a tener las manos llenas el coach defensivo de Green Bay en Miami. Me sorprendió mucho esa firma, porque luego del desempeño de Green Bay contra el equipo de Chicago en el periodo, están ganando 21-3, se desmorona la defensa. Obviamente el gerente general viene de la organización de Green Bay, así que algo sabe, más que nosotros, que no estamos dentro de esas organizaciones, nosotros vemos más que de fuera. Y la realidad es que sí hay unas justificaciones para ese coach defensivo, es que pierde a Micah Parsons, uno de los mejores jugadores defensivos, y Jordan Love entró bastante flat en ese tercer quarter, metiéndole más presión al equipo defensivo de Green Bay. Así que puede estar justificado ese desplome de la defensa de Green Bay, y Miami decidió apostar, darle la oportunidad al gerente general de traer a una persona que él conoce. La firma de Stefanski con los Falcons a mí me encanta muchísimo. Es un dirigente joven, 2 veces dirigente del año. No estamos hablando de un jugador que viene, de un dirigente que viene experimental. Es un coach en una organización de los Browns. Para mí, la peor franquicia de la NFL haciendo sorteo. Y logra salir 2 veces dirigente del año, clasificándolo 2 veces, dirigiendo a uno de los mejores jugadores defensivos en la historia, en Jason Garrett. Así que me gusta mucho esa firma. El equipo de los Falcons tiene muchos jugadores jóvenes, tiene uno de los mejores running backs de la liga, Robinson, tiene muchos jugadores defensivos muy buenos, mariscales de campo en el veterano Cousin, que hizo el trabajo, pero tiene a Phoenix, que es su mariscal regular, que me gusta muchísimo. Va a haber una lesión seria, hay que ver cómo viene esa lesión, pero me parece que es una firma bien acertada por el equipo de los Falcons, y además que le añade una rivalidad muy buena cuando jueguen contra los Buccaneers, porque Stefanski fue el dirigente del mariscal de campo de Tampa, que no salió en buenos términos de la organización de los Browns. Así que va a ser interesante cuando se enfrenten 2 veces, porque son de la misma división. Así que la firma de Stefanski y de John Harbaugh me gustan mucho en esas dos organizaciones, Rafi. Interesante por demás.
Licenciado, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino, y lo estaremos llevando la semana que viene para hablar del deporte en general.
Así será, Rafi. Buenas noches a todos los fanáticos.
Muchas gracias, licenciado, y buenas noches.